Bueno, seguimos aquí en Las Mafiosas. Es momento de dar paso a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, una entrevista muy particular. Vamos a entrevistar a Marcela Gerti, que es guionista y actriz desde hace muchísimos años y escribió el guión de Santa Evita, que es, por supuesto, la serie del momento de la que más se está hablando y que más se está viendo también junto con su socia, que es Pamela Rementería. Pero les quiero contar que Marcela es la hermana mayor de una de muchos amigos y de mi mejor amiga especialmente, que es Eugenia Gerti, y que la Luciana adolescente quería ser como Marcela, que como actriz era todo lo under que queríamos ser, y se colgaba desnuda por los teatros y era como wow. Así que fue un faro en la adolescencia y lo sigue siendo ahora. Hola Marce, ¿cómo estás?
Hola Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Ahora todas hacen nudes, pero vos hacías una obra que seguro voy a nombrar mal, pero que nada, hacían unas cosas que realmente eran muy disruptivas desde que eras muy chica, ¿no?
Que se llamaba Enderwise, última foto.
Sí, exacto. Bueno, y una iba al cuarto y la veía llamarse colgando y era
Sí, sí. Para esa obra descargamos de un camión, no sé, 3 toneladas de caño y armamos las estructuras en cemento. Antes lo habíamos hecho en la comuna Baires. Hicimos la prensa, yo creo que internamos, nos hicieron notas y críticas todos. No éramos nadie, era nuestro primer trabajo, pero creo que insistíamos tanto, íbamos, estábamos ahí, hablábamos. Ayer justo me acordaba de la planilla Excel que teníamos con todos y no parábamos hasta que no nos iban a ver. Y nada, y sí, un montón de... Bueno, los matches de improvisación también era algo bastante...
Bueno.
En esa época los matches estaban Mosquito, Ricky Vélez, pero estaba Analía Couceiro, Ana Garibaldi, Aldo Alessandrini, un montón de gente que me voy a olvidar, pero que son todos ahora grandes actores y grandes actrices y grandes del espectáculo.
No, realmente Marce, súper precursora, súper pionera, o sea... Te sigo de cemento, es como muy literal. Además, me escapaba ir a ver a los Redondos de Cemento y a tu mamá Marta, que la frase de cabeza era, perdón, le tocaba el timbre a mi papá para decir, Luciana, ¿dónde está? Luciana estaba en cemento viéndote a vos, viendo a los Redondos, y era, no, pero realmente muy pionera también, como decís, con los match de improvisación, que bueno, que después un poco se popularizaron, pero que hay ahí mucha gente que fue pionera. ¿Y cómo pasaste, Marce, de ser actriz, que además lo seguís siendo y también haces algo en esta serie, a también guionar y pensar la estructura de guion, que es algo que venís haciendo hace mucho tiempo?
Bueno, en realidad en un momento cuando terminé el conservatorio, todo esto que contamos era medio paralelo
al conservatorio de arte dramático, que también te íbamos a ver muchísimo, no sé exactamente ahora, pero lo siento que hay el mismo movimiento de teatro, de ir al conservatorio a ver, ¿no?
No, porque ahora es la UNA, que es la Universidad de las Artes, y el formato universitario, que bueno, está bueno tener un título universitario y una formación universitaria, antes, al ser terciario, era más escuela, y estábamos en contacto todos los días durante 4 horas, tipo escuela terciaria, con el mismo grupo. Entonces, como el teatro es una actividad grupal, de esos grupos salían un montón de la convivencia en eso, salían un montón de actividades, y había maratones, y en esas maratones, que yo, cuando yo entré a la escuela, se estaba yendo la gente de la organización negra, y había algunas cosas, justo, bueno, había un montón, la gente del grupo del teatrito, o sea, una de las primeras obras que vi fue una apuesta de Babilonia, dirigida por Schumacher, que hasta el día de hoy me la acuerdo, ¿no? Con los alumnos de cuarto, que está el Puma Goiti hacia el Gallego, Iván Moschner hacia Cacerola. Había una ebullición muy grande, ¿no? Porque también creo que para el teatro es grupal, es una aventura colectiva, entonces es re importante la convivencia. Creo que con el tiempo también, y también las nuevas generaciones de jóvenes, que la actuación por ahí está puesta en otros lados, más que en el escenario hoy por hoy. Entonces creo que ahí también se complejizó y la escena teatral un poco cambió.
Exacto, pero que además en lo político, no en lo partidario, pero sí en la irrupción política de ese teatro under del Rojas, del Conservatorio, de Babilonia, de Abasto, de San Telmo, de Cemento, era muy disruptiva, digamos, generacionalmente. Era una marca de identidad generacional muy fuerte.
Y claro, sí, también está el paracultural, si
El
bien yo he ido más de
paracultural.
espectadora, o sea, pero a veces me acuerdo que veía unas cosas increíbles y estaba todo el piso inundado, decía, ¿cómo no morimos acá hoy? ¿Qué está todo? Pero era alucinante lo que veías, no sé, que veías la banda de la risa, las gambas,
Las gambas
había,
hermosas.
claro, pero bueno, también los tiempos cambian, yo no sé. Creo que un poco extraño el arrojo, pero también creo que tiene que ver con los momentos y los momentos sociales y los momentos políticos y dónde está el interés, ¿no? Pero bueno, después de eso yo empecé a trabajar lo que lo comentabas antes, a querer insertarme. Entonces empecé a buscar laburo en la tele y también así insistiendo, yendo a 300 millones de casting. Yo creo que también de publicidad, creo que hice 1000 castings y una sola publicidad porque no
No.
tenía yo una. Una sola hice de telenovela. Y después, bueno, ahí empecé a trabajar en la tele y trabajé un tiempo en la tele, en telenovelas, en las telenovelas de Andrea del Boca, en Montaña Rusa, así un montón de actividad, hasta que, como en un momento de parate que tienen los laburos actorales, que de repente algo se paró, empecé ahí a escribir con mi hermana Cecilia, mi hermana más grande. Yo en realidad no soy la mayor es Ceci, pero por una diferencia muy mínima de edad. Y ahí empezamos a escribir juntas, ganamos un concurso de Radio del Plata con radioteatro, y dijimos, ah, mirá, y hicimos uno de La Nación, en ese momento más los concursos eran por plata, y nosotros decíamos, sí, me acuerdo que era buena plata, además, pues yo me compré mi primera computadora con el concurso de La Nación, o sea, imaginar la
Sí, que
dimensión.
hoy no sé cuánto sería, pero 300 mil pesos, digo, para comprarte una computadora,
Y
250 mil,
sí.
algo
Sí,
así.
o sea, la mitad de ese precio, porque la mitad era mía y la mitad de
Claro.
Ceci, o sea, era un dinero. Y además, bueno, en ese premio yo me acuerdo que estaban, la productora Aries se interesó, después era muy caro el guión, pero había, eso significaba algo, y significó algo mucho para nosotras, porque fue, bueno, este es un camino por donde ir, y ahí es donde empecé como a escribir y a intentar, y tenía yo un camino allanado que eran los 10 años de laburar en la tele actuando, porque ahí también mucha gente me conocía desde el lugar de la actuación y bueno, enseguida había como posibilidad de insertarte en algo de escritura porque estaba esa referencia y porque siempre hacían falta guionistas. Y a partir de ahí.
Escribiste también con otro de tus hermanos, Santiago Gerti, que le mandamos un beso durante
Sí.
muchos años en Polka y también en México y también con Pamela.
También, sí, con Pamela Rementería, con quien hicimos Antevita, pero también con Pamela empezamos a trabajar justamente en un audiovisual sobre Eva Perón para Underground, que fue mi mensaje. Y ahí empezamos a trabajar juntas y después estuvimos en El Hombre de tu Vida, con Santi, con Pamela y con Santi hicimos para México, con Ceci también laburé en Padre Coraje, en varias telenovelas, después Ceci ya hizo su camino autoral sola y ahora el año pasado volvimos a trabajar juntas en otra cosa para México también, porque el laburo del guión es colectivo, es con otros, el laburo sobre todo para televisión, por ahí un guión de cine permite esa posibilidad de hacerlo solo, pero un laburo para televisión, primero es mucho más rico y segundo, bueno, hay trabajos como lo que son los audiovisuales largos de 60, 80, o por ejemplo en la época de Polka llegamos a hacer para Soy Gitano 284 capítulos, o sea, era como un capítulo.
Como a
Porque
mí me
hacíamos.
encanta, yo soy de la vieja guardia. Yo veo en Netflix esa serie de 5 capítulos y digo, pero me entretuvo 2 días. O sea, yo quiero un novio, no un
Más.
polvo de una noche.
Claro.
A mí me, yo soy de la vieja guardia, a mí dame la novela larga.
No, la novela larga yo la amo también. Era un laburo todos los días
Pero.
sentándose. Lo mejor que vos. Y había, realmente había mucha, mucha imaginación y mucho. Bueno, Padre Coraje fue así también como un hito y fue un laburo increíble que hicimos con Marcos Carnevales, con Ceci. También Ceci estaba en el equipo autoral, y había una gente también increíble, porque era un laburo que tenías que meter mucha gasolina todo el tiempo para que esos personajes les pasen cosas y pasen cosas para que la trama siga a largo plazo. Para mí, la novela es una, la telenovela, el melodrama, pero sobre todo la telenovela es una epopeya. A mí me encanta como me encanta el otro. El otro volvés sobre la misma capítulo, sobre la misma para tratar de mejorarlo y profundizar y esto. Y la novela vas para adelante y eso también es satisfactorio.
¿Cómo llegás, Marce, a Santa Evita, que es un hito, por supuesto, de la literatura nacional, de la política, y a una mujer que cuanto más es contada, más una tiene ganas de leer, de ver, de escuchar y de volver a ver, ¿no? Y que parece que a pesar de ser un icono del pasado, está cada vez más presente en no solo en la historia, sino en la realidad argentina.
Bueno, sí, cada puertita que uno abre, cada pedacito de vida que uno, hay una historia y cada vez hay más ganas y se van descubriendo más cosas, ¿no? A medida que se va contando. Bueno, cuando Rodrigo García y la productora de Salma Hayek hicieron una alianza con Fox, que quería hacer Santa Evita, y ahí Rodrigo García se iba a hacer cargo como de la producción ejecutiva de dirigir él. Dijo que sentía que la adaptación, lo que valía para él la pena contar en este momento, tenía que ser escrito por mujeres, porque él sentía que valía la pena contar, que la novela era increíble, a él le encanta. De hecho, bueno, Tomás Eloy Martínez, la novela es maravillosa, y como dice siempre, que está buenísimo Alejandro Masi, la experiencia de leer la novela es una cosa y no suplanta, o sea, ver la serie no suplanta esa experiencia. Si pueden, lean la novela porque es increíble. Pero él decía, bueno, Rodrigo García decía que valía la pena contarla porque valía la pena contar en lo que refleja en hoy ese cuerpo de mujer manipulado por hombres que no pudieron tenerla en vida y que ahora que está muerta y quieta, pueden abusar de ella y maltratarla, a su vez de que le tienen mucho miedo, ¿no? Porque esta cuestión de que el disparador de ese tránsito del cuerpo de llevarse el cuerpo de la CGT es en la novela que el vicepresidente de ese momento le dice a Mori Kori que Eva Perón muerta es más peligrosa aún que viva. Entonces, esa peligrosidad que tenía Evita aún muerta hace que se la lleven y que no sepan bien qué hacer con ella, y es ahí donde él novela toda esta fascinación, perversión que tienen estos militares por ella, y también, bueno, mete en el medio un montón de cosas que tienen un montón de lecturas, ¿no? Que está buenísimo.
Marce, si querés, escuchamos el tráiler de Santa Evita para poder meternos un poco en ese trabajo
Dale.
impresionante.
Dale.
Eva fue una mujer, una líder política muy particular para su época, ¿no? Para mediados del siglo XX.
Con el tiempo se convirtió en una figura insoslayable. Cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón.
Que hubo una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo.
Y que a esa mujer, el pueblo, la llamaba cariñosamente Evita.
Ahora nosotros hablamos de la palabra empoderar. Y uno no puede más que reconocer el empoderamiento que generaba en las mujeres.
Digo, uno cualquier foto que mira donde está Evita no puede dejar no puede dejar de mirar de estar ahí. Cualquier imagen de ella, cualquier audiovisual, cualquier pequeño fragmento de video es impresionante la potencia que tiene en todo sentido, ¿no, Evita?
Mis queridos desamistados, yo no valgo por lo que hice.
Ni por lo que soy, ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y arde en mis nervios.
Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando.
No podemos volver a mirar a Eva Perón y no destacar la enorme dirigente política que fue, el enorme impulso que le dio al ingreso de las mujeres en la vida política, que fue decisiva, que marcó un antes y un después,
absolutamente adelantada a su tiempo, luchadora, incansable, líder absoluta. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
Bueno, ahí lo escuchábamos.
Ahí lo que escuchábamos, vamos a aclarar, es no el tráiler de la serie Santa Evita, sino sí un adelanto de un homenaje a Evita en donde están Pamela y Marcela leyendo tramos de los discursos de Evita que está organizando la Oficina de Cultura del Congreso de la Nación para presentar, ahora está en fecha a confirmar, para que estén los sillones que usaron Evita y Perón, y para pensar este documental de homenaje a Evita en donde también participaste, Marcela, leyendo alguno de estos discursos de Eva, ¿no? Que también Pamela decía, los vuelvo a leer y me vuelvo a emocionar, ¿no? Parece que no perecieran con la historia.
No, 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 exactamente. Es increíble cómo su palabra está tan viva y tan presente hoy, ¿no? Y que uno la escucha y y te conmueve profundamente, ¿no? Bueno, de hecho, con Pamela, lo primero que escribimos fue ese audiovisual de Underground que se llamaba Mi Mensaje, que era sobre los últimos días de vida, que protagonizaba Laura Novoa y que hablaba sobre la escritura de ese texto, que es maravilloso, que es increíble el mensaje, ¿no? A nosotras nos conmovió muchísimo con Pame, y hasta el día de hoy seguimos hablando de eso, ¿no? De la potencia de ese texto que estuvo perdido durante, no perdido, sí, bueno, perdido durante mucho tiempo. Y nada, y es increíble lo incendiario que es, lo directo, lo que muestra el momento ese de Vita y su pensamiento también, ¿no? Porque
Las agallas. Si querés, Marce, ahora sí para completar, vamos a escuchar el tráiler de la serie también para terminar de meternos en todo el fascinante mundo de Santa Evita.
¿qué día es hoy?
Sábado.
No llores. No estés triste. Yo ya me voy.
Van a venir a prepararla. Por favor, esperen afuera.
Usted no puede seguir adelante con
esta barbaridad. Yo también le hice una
barbaridad.
Promesa a su hija y voy a cumplirla.
A usted Dios lo va a castigar.
El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible.
La convirtieron en una momia.
No hay un solo cuerpo.
Perdóname.
Son cuatro.
¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón?
Los cuerpos serán enterrados esta misma noche.
Llegó la hora de que yo hable y que cuente la verdad.
¿Vos sabés a dónde se la llevaron después de la CGT?
¿Qué mierda sos? ¡Habla!
Soy periodista.
Dígame, coronel, ¿es esa la verdadera? ¿O es esa? ¿O esta otra?
¿Cuál es ella?
Está pasando algo muy importante. Y nosotros somos parte.
La flaca se va. Se va a descansar.
Bueno, Marce, ahí sí escuchábamos, ¿no? Y aparecen en disputa los médicos, la familia que quiere una cosa, los militares que intentan matarla después de muerta porque intentan matar el mito sin éxito, ¿no? Un mito que crece con los años y esa disputa en torno a la muerte, ¿no? Y por un lado, un personaje central en la historia argentina que crece incluso mucho más que, aunque Evita en sus textos, bueno, decía soy solo la esposa de Perón, etcétera, mucho más que incluso la enorme figura de Perón en Argentina.
Sí, no, es impresionante, es impresionante.
La CGT, por supuesto, ¿no? Que también con esa idea de la Evita santa en un sentido de, ¿no? De moralista, conservadora, la única mujer que podía mandar, la CGT hoy es el único órgano que no tiene mujeres en el poder, ¿no? Pero sin embargo idolatran a Evita, o sea, Evita utilizada también para bajar el poder, ninguna va a ser igual, ¿no? Como la madre que es intocable y que entonces no permite que haya otras mujeres disputando poder, ¿no? Todos esos intereses en torno al cuerpo de Eva.
Sí, a la figura de ella y también a las relecturas que se hacen y también en ese momento cuando nosotros leíamos con Pamela muchas cosas, ¿no? Más allá de la novela, que la novela es una ficción y Eloy Martínez investigó un montón porque era un gran periodista y noveló un montón de cosas, esto que él decía, novelar es licencia para mentir, ¿no? Que siempre decía en sus reportajes. Cuando nosotros leíamos cosas de Evita, también había una cuestión en la cual había como muchas críticas por esta cuestión de ella posicionarse como la esposa y siempre con las esposas, pero también en el accionar hacía cosas de no esposa, o sea, la construcción de 4.000 centros en el interior para documentar a las mujeres, es decir, conseguimos el voto, pero no tienen documento. Bueno, hay que empadronarlas y sacar a las mujeres de su casa, mandarlas al interior, mandarlas a construir, hacer centros donde se les enseñaba coser para ser la esposa, siempre para ser la esposa el discurso, pero a su vez la está empoderando para que sea esposa o sea lo que quiera, ¿no? Había un montón de. También en algún momento para la primera investigación, cuando hablamos con algunas mujeres incluso leímos testimonios de mujeres que estuvieron al lado de ella. Había varias de muchas de ellas que después, en el 55, con el golpe, fueron presas, o sea, que pagaron también con su cuerpo, y fueron, se quedaron sin trabajo. Muchas que accedieron con el voto a estar a ser legisladoras o diputadas, después fueron encarceladas, pagaron en su vida su militancia, ¿no? Y muchas también, había una que decía que el marido un día le dijo, porque ella se iba a La Pampa, no sé a dónde, a hacer los centros, que si se iba, que no volviera más, que eligiera entre Evita y...
Evita o
y,
yo.
O yo. Y ella le dijo, bueno, maridos puede haber muchos, causas hay una sola, y se fue, y se quedó, y fue. Y bueno, es una elección fuerte en el año 50, en el año 49. Era una elección realmente muy fuerte. Así como era una elección muy fuerte, o sea, en lo que hacía Evita, hay una parte que podés hacerlo y otra parte que estás dentro de un contrato, ya era bastante fuerte, ¿no? Muchas veces el hecho de ese casamiento, ¿no? Que también Perón habilitó casándose a una mujer que todo el mundo le decía que no, por lo menos sus compañeros de armas, ¿no? Su entorno, una parte de lo que le iba a sustentar, ¿no? Pero bueno, tenía también ahí un capital político muy grande, más allá de un amor, ¿no?
Marce, bueno, es impresionante y dan muchas ganas de hablar, pero bueno, se está terminando el programa, te agradecemos desde ya muchísimo y por supuesto recomendamos ver Santa Evita en Star Plus. Muchísimas gracias, Marce.
No, gracias a ustedes, un beso enorme.